Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Casi 44 años después, el féretro con los restos mortales de Franco era extraído de la fosa de la Basílica del Valle de los Caídos para su traslado en helicóptero a la 1:40 al cementerio de Mingo Rubio. Los restos se trasladan en el féretro original con el que fueron enterrados a pesar de los daños que presenta por decisión de la familia. A hombros de sus familiares, el féretro con las 5 rosas de la Falange ha traspasado la puerta de la Basílica de Cuelgamuros, en la que el dictador ha estado enterrado desde el 23 de noviembre de 1975. En este momento, el féretro, trasladado en el helicóptero de las Fuerzas Armadas, acaba de tomar tierra junto al cementerio del Pardo Mingo Rubio. En el momento en el que era introducido en el coche fúnebre, se han podido escuchar gritos de "Viva España" y "Viva Franco", puerta de acceso a la Basílica en Cuelgamuros. Pilar Rivera, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Hacia la 1:30 salían del Valle de los Caídos los coches de la comitiva fúnebre rumbo al Pardo con los 22 familiares de Franco en 3 microbuses y las autoridades del gobierno, entre ellas la ministra de Justicia, contra la que efectivamente los manifestantes en el exterior han proferido insultos como "malvados, profanadores, cobardes, lo pagaréis". Hace apenas un cuarto de hora que despegaba ese Super Puma del ala 48 del Ejército del Aire, que ha despegado rumbo al Pardo con los restos de Franco.
El helicóptero, como decimos, acaba de llegar, ha estacionado junto al cementerio del Pardo en Mingo Rubio, unidad móvil de Onda Madrid en el Pardo. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, y a las 2:05 veíamos sobrevolar el Pardo a este helicóptero que tomaba tierra, como contabas, hace tan solo unos minutos, en un campo de tiro que está situado a 1,5 km de la entrada de este cementerio. Pertenece a la Guardia Real. Allí hay 3 coches ya preparados, serán los encargados de trasladar tanto los restos de Francisco Franco como a uno de sus familiares, a Francis Franco. En otro de los coches va a viajar la ministra de Justicia y el secretario general de Presidencia, y se hará ese recorrido por una carretera estrecha. Se encontrarán en la puerta del cementerio con los familiares, que salieron un poco antes de que despegara ese helicóptero. Vienen también por carretera en un microbús.
La exhumación y el traslado en helicóptero desde el Valle de los Caídos transcurre según lo previsto por el gobierno en una operación que va a costar 63.000 euros, casi 40.000 de los cuales corresponden a la restauración del Panteón del Pardo. Alrededor de un centenar de simpatizantes de Franco, entre ellos el exteniente golpista Antonio Tejero, se han reunido, pese a que no había ninguna concentración autorizada, a unos 250 metros del cementerio de Mingo Rubio, con banderas de España y gritos de exaltación al dictador. En el amplio capítulo de reacciones políticas anotamos las de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, junto a las de los líderes del PP, Pablo Casado, Ciudadanos, Albert Rivera, y Unidas Podemos, Pablo Iglesias, además de Vox, Santiago Abascal.
Quedan muchas cosas por hacer, pero el objetivo fundamental de sacar al dictador de donde estaban sus víctimas era muy importante, y hoy lo estamos alcanzando.
Comprometerme con la transición y con la concordia. El 10 de noviembre no se vota sobre nuestro pasado.
Para mí no debe ser la prioridad de un gobierno los huesos de un dictador muerto hace 44 años.
Que lo que hay o lo que había en el Valle de los Caídos es una momia, no los restos de Franco. Están en las oligarquías económicas.
Eso lo puede calificarse como una decisión de carácter sectaria que busca atizar el enfrentamiento entre los españoles.
Jueves 24 de octubre, hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Rebajas del IBI, plusvalía y la tasa de residuos en las nuevas ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Madrid.
Era una de las promesas electorales del alcalde José Luis Martínez Almeida, que hoy ha recibido el visto bueno de la Junta de Gobierno. Todavía tienen que pasar por el Pleno. Vox dice que la reducción fiscal es mínima y el PSOE la tacha de regresiva y demagógica.
Protesta de los trabajadores de la EMT.
Se han concentrado esta mañana para pedir al consistorio de la capital que incorpore a 200 conductores porque dicen que hay autobuses que no pueden salir de las cocheras debido a la falta de plantilla. Si no se ponen medidas, amenazan con la convocatoria de una huelga.
El túnel de Recoletos volverá a estar operativo a mediados de noviembre.
Adif ultima las obras que se iniciaron el pasado mes de junio con un coste de más de 45 millones de euros. Se han remodelado las vías y también la catenaria para mejorar la fiabilidad de la estructura y minimizar las incidencias.
La creación de empleo cae a niveles de la crisis.
Según la encuesta de población activa, el desempleo bajó en 16.200 personas en el tercer trimestre del año, la peor cifra para este periodo desde 2012. Aquí en la Comunidad de Madrid, el paro se redujo en 10.500 personas.
Y en Deportes Tarde Europea, en Onda Madrid, con el Getafe y el Real Madrid de baloncesto, Laura Cabrera.
A las 9 de la noche en el Coliseum Getafe-Basilea es la tercera jornada de la Europa League, buscando esa tercera victoria consecutiva que encarrile el pase a 16avos de final para el equipo madrileño en la competición europea. Y a las 7 y media en la Euroliga, cuarta jornada, los de Pablo Laso visitan Estambul para medirse al Anadolu Efes, vigente subcampeón de Europa. Ambos partidos desde las 7 y 5 en Onda Madrid, partido de la 1 en esta sintonía.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora complicaciones leves de entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo de Manoteras y además aún dificultad por un accidente ya resuelto en la M50 a la altura de Boadilla del Monte en sentido A5. En el resto de carreteras a esta hora se circula con normalidad.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues indicar que de momento los movimientos por el interior de la ciudad son fluidos. No tenemos que destacar complicaciones importantes. Habrá que esperar a lo mejor a la próxima hora para que se incremente algo la circulación en algunas salidas que de momento se encuentran despejadas. Y también los movimientos de entrada a la ciudad se ofrecen un panorama muy tranquilo, como es el caso de la entrada por la avenida de Burgos al Nudo de Manoteras, que no tiene ninguna complicación, tráfico muy escaso. En la M30 se circula con fluidez.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras en el Paseo Recoletos, la parada 72, ubicada en el número 2, se traslada al número 8 de esta misma vía. Este traslado dentro del Paseo Recoletos, como decimos, es válido para todas las líneas afectadas, excepto la nocturna N25, que efectuará parada en el Paseo del Prado, y la N26, que lo hará en Alcalá número 44. Y hasta tarde, de 3 a 4 aproximadamente, se celebra una manifestación en el distrito de Tetuán, que afectará las líneas que atraviesan Mártires de la Ventilla, Castellana, Plaza de Castilla y Bravo Murillo.
El tiempo.
Ahora ya con cielos azules impera la estabilidad de nuevo a Ainhoa González.
Pues sí, efectivamente es lo que vamos a tener también de cara a mañana viernes, la jornada de sábado también muy estable y con temperaturas en ascenso. La estabilidad va a ser la tónica general estos próximos días. Hoy ya las temperaturas empiezan a remontar y llegaremos a valores de hasta 17, 18 grados en muchos puntos. Mañana incluso ganamos un par de grados más y estaremos ya rondando los 20 de máxima. Es decir, la estabilidad y esas temperaturas que vuelven a ser muy suaves para estar ya en la última semana del mes de octubre, es lo que vamos a tener en estas próximas jornadas. Por ahora, sin nubosidad, sin lluvias. El domingo sí que esperamos que empiece a entrar algo de nubosidad en el territorio, pero sin precipitaciones por ahora, lo que nos queda de semana.
2:10 p.m.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org. Let's go.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
43 años, 11 meses y 2 días han pasado desde que la dictadura despidiera con honores a Francisco Franco. Hoy el féretro, con sus restos mortales, ha salido en helicóptero de la Basílica del Valle de los Caídos, camino del cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo, a donde ha llegado al filo de las 2 de la tarde. El ataúd permanece ahora mismo en el interior de ese helicóptero a la espera de la llegada por carretera de los familiares. Hasta allí, hasta donde han podido, a 250 metros del cementerio, se han acercado también algunos nostálgicos del franquismo que han lanzado gritos de exaltación a Franco. Entre ellos está el exteniente golpista Antonio Tejero Molina, cuya presencia ha enardecido los ánimos de los congregados. Volvemos hasta los aledaños de ese cementerio en El Pardo. Unidad móvil de Onda Madrid con la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega, Gloria García Talavera.
El traslado de los restos de Franco ha despertado el interés de centenares, además de periodistas de todo el mundo, que siguen aquí en la entrada de este cementerio. Han contado ya en varios idiomas cómo se han producido todos estos acontecimientos. Vamos a escuchar a Sarah Morris, que es una periodista británica.
Yo vengo de Gran Bretaña y es un país donde hay muchos hispanistas, ¿no?, que han estudiado la guerra civil, también el dictador, y estamos muy interesado por España, muy interesado en la España moderna, en los españoles. Entonces no me extraña que hay tantos periodistas aquí que lo cubren.
Hemos visto también a muchos curiosos y vecinos que se acercaban a primera hora a estas inmediaciones, pero desde las 9 de la mañana se ha creado un amplio perímetro de seguridad para que solo accedan los medios de comunicación, los que estén correctamente acreditados. A esos 500 metros del cementerio, la policía contiene a unas 300 personas que han entonado cánticos franquistas, que han portado además banderas preconstitucionales. Y la sorpresa de la jornada la protagonizaba el golpista Antonio Tejero, que se sumaba a esta concentración. Su presencia ha revolucionado a todos los que estaban concentrados.
La llegada de Tejero me ha parecido la llegada de un héroe español, un valiente que ha cumplido 30 años como tenía que haber cumplido, porque saltó la ley. ¿Qué pasa con los de Cataluña? Que tenían que estar todos en la cárcel, están todos en su casa. Una vergüenza. Desde luego un héroe y una vergüenza que tengamos que estar aquí en este país cuando la transición se hizo para que todos los españoles estuviéramos unidos y nos están volviendo a separar. No sabe Pedro Sánchez lo que está haciendo.
El hijo de Tejero, el sacerdote Ramón Tejero, va a oficiar un acto religioso. Hay alrededor de 200 policías todavía en este perímetro, unidad además canina, la de subsuelo, los helicópteros, unidades de seguridad ciudadana que permanecen controlando toda la zona, y los 1.000 habitantes de Mingo Rubio han visto cómo en las últimas semanas se alteraba su tranquila vida en esta colonia construida en los años 60 para los escoltas de Franco.
Aquí esperando que pase todo cuanto antes, porque los que hemos venido a vivir aquí hemos venido por la tranquilidad y hoy hay todo menos tranquilidad.
También sabemos ya que la reinhumación tendrá lugar después de esos actos religiosos. Estarán allí los representantes del Estado, así que, como decimos, a la espera de que lleguen también los familiares por carretera en ese microbús, los restos de Franco se continúan todavía en el interior de este helipuerto.
El proceso diseñado al milímetro por el Gobierno ha comenzado a primera hora de la mañana con la recogida en distintos puntos de Madrid en minibuses del Parque Móvil del Estado de los 22 familiares que han querido estar presentes en la exhumación, tanto los familiares como los operarios que han participado en esos trabajos han tenido que pasar por un detector de metales e introducir sus pertenencias en un escáner para evitar que nadie grabe imágenes ni sonido tampoco en el interior de la Basílica, como ha ocurrido. Mingo Rubio, Televisión Española, ha retransmitido, hace todavía, la señal desde la explanada del Valle, ya que al resto de medios de comunicación solo se les ha permitido estar en la puerta de entrada. Volvemos a ese punto informativo en el Valle. Pilar Rivera, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. 3 minutos antes de la una abandonaban la Basílica del Valle de los Caídos los restos del dictador tras 44 años enterrados en este enclave. El féretro, el original, por expreso deseo de la familia, a pesar de los daños que presentaba, ha sido portado a hombros por nietos y bisnietos en turnos de 4 en 4 a lo largo de los 260 metros que separan el presbiterio de la explanada, instante en el que aquí en el exterior se oían gritos de viva Franco, viva España. Los de una decena de manifestantes que a lo largo de la mañana han desplegado a las puertas de Cuelgamuros pancartas en las que se podía leer Estado dictatorial y Franco vive, incluso alguna bandera preconstitucional.
Porque tienen que tocar el cuerpo de nadie, ¿sabes? El cuerpo de un muerto en cuya familia no ha querido que se le saquen, como bien han dejado claro en todo momento. Y aquí se ha tirado 40 años, 40 años que ha descansado tranquilamente en paz.
Pedro es muy valiente con los muertos, un cobarde con los catalanes, y no tenía por qué intentar arrastrar votos, que es el fin de esto.
Los mismos que a la salida de la comitiva fúnebre de los 22 familiares y las autoridades hacia el Pardo. Intensa jornada histórica que comenzaba con media hora de antelación sobre el horario de llegada previsto. También los 3 microbuses de la familia, así como las autoridades que accedían al valle antes de lo previsto. Por espacio de 2 horas y media se han prolongado las labores de exhumación. Primero se ha retirado la losa de 1.500 kilos, después se ha extraído el ataúd, que no se ha cambiado, todo sin ninguna complicación. A continuación, responso del prior Santiago Cantera, antes de portar los restos al coche fúnebre y de ahí al helicóptero, que finalmente ha despegado rumbo al Pardo hacia las 2:45 de esta tarde.
Está previsto que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, haga una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa a las 3 de la tarde, una declaración que vamos a ofrecer en directo aquí en Onda Madrid. Inevitablemente, el traslado de los restos de Franco ha estado muy presente en el arranque del pleno de la Asamblea, tanto dentro del hemiciclo como en los pasillos. La presidenta madrileña ha dicho que ella no iba a entrar en el necro show de la exhumación, mientras que Vox ha hablado de traición al legado de la transición. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, dureza, mucha dureza en la intervención de la portavoz de Vox al preguntar a la presidenta Díaz Ayuso acerca de su postura en torno a la exhumación de Franco. Y es que Rocío Monasterio ve en el traslado de los restos del dictador una traición.
Se está consumando la última traición al legado de la transición. Una traición.
Señorías.
Se está consumando la última traición al legado de la transición. Una traición ideada por el PSOE, por la izquierda, y ejecutada paso a paso progresivamente con la complicidad del Partido Popular y de Ciudadanos. Vox a lo suyo. Pues ¿qué quieren que les diga? Yo creo que al necroshow al que vamos a estar hoy sometidos no le voy a dar un solo titular. Yo voy a seguir centrada en lo que nos importa y para lo que estamos. Nací en democracia y yo voy a cumplir las sentencias judiciales, vengan de donde vengan.
Un traslado que la izquierda entiende como muy necesario. Ángel Gabilondo, PSOE, Íñigo Errejón, Más Madrid e Isa Serra, Unidas Podemos.
Todavía hay muchas personas que están sin recibir la debida sepultura, ¿no? Que están en cunetas, en el propio Valle de los Caídos, pues hay miles de personas mal enterradas. Entonces yo hoy pienso en todas esas familias, ¿no?
Es un buen día, es un día de
de alegría, de normalidad y de futuro para la inmensa mayoría de nuestro país, para los demócratas de nuestro país. Hoy ponemos la democracia española en hora.
El hecho de que se haga a dos semanas de unas elecciones pues indica cierto oportunismo y electoralismo. En ese sentido, creo que sí que se podría haber hecho en otra fecha, pero insisto, es un día histórico y nosotros venimos mucho tiempo reclamando con las víctimas del franquismo que se dé este paso fundamental.
Coincidencia de Isabel Serra con César Zafra de Ciudadanos.
Ningún dictador debe tener un mausoleo, ni en este país ni en ningún país, pero sí que es cierto que esto se podía haber hecho por consenso, se podía haber hecho de otra forma y no tendríamos un circo electoral como ha querido el señor Sánchez.
El debate seguirá próximamente aquí en la Asamblea, porque Más Madrid acaba de registrar una iniciativa para que la comunidad no promocione el Valle de los Caídos como ruta turística hasta que no sea reconvertido y salgan también, dicen, los restos del fundador de Falange.
Hay reacciones también en el ámbito municipal, esto han dicho el alcalde Almeida, la vicealcaldesa Villacís y el portavoz de Vox, Ortega Smith.
150 periodistas o 500 periodistas, 150 medios de comunicación retransmitiéndolo en directo, ¿de verdad cree que va a ganar las elecciones gracias a esto? ¿De verdad piensa Pedro Sánchez que va a ganar las elecciones gracias al show o, como ha dicho la presidenta Ayuso, el necroshow que está montando hoy por todo?
La manera elegida, que es la manera más ostentosa y la manera más mediática posible, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que es un acto electoralista del señor Sánchez, no se lo digo yo, se lo ha dicho su socio Pablo Iglesias.
Creo que no tenemos que dejarnos llevar por las operaciones de marketing, por el humo, por el ruido que algunos hacen para que nos distraigamos de lo importante, de lo que de verdad tenemos que poner todo nuestro empeño los españoles y especialmente en los que tenemos responsabilidades de todo tipo, responsabilidades políticas, responsabilidades económicas.
Las noticias de las dos en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Más asuntos que nos deja este día. Prosigue la controversia entre los grupos de la Asamblea a cuenta de la comisión de investigación sobre Aval Madrid. A las críticas ayer de Díaz Ayuso, a su socio de gobierno, el vicepresidente Ignacio Aguado, de Ciudadanos, a quien pidió lealtad, además de acusarle de hacerle oposición en la Asamblea, añadimos nuevos elementos. Hoy el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, ha dicho que no hay deslealtad en la formación naranja con su postura en esa comisión, además de insistir en que acudirá a comparecer quien sea necesario. La presidenta madrileña, por su parte, ha acusado a la portavoz de Vox, a Rocío Monasterio, de haberla dejado tirada en la comisión que investiga las posibles irregularidades en Aval Madrid, y todo esto después de que los grupos de la izquierda tengan mayoría en la mesa de la comisión, órgano que tiene la última palabra para decidir los comparecientes que acudirán. Escuchamos a la presidenta Díaz Ayuso y al portavoz de Ciudadanos, César Zafra.
Se ponen estupendos los de Vox, siempre hablando de los principios, de los valores, de cómo hay que acabar con los totalitarios, la supremacía progresista y la del Partido Socialista, y a la primera de cambio esta misma semana usted me ha dejado a mí tirada en una comisión de investigación que esta gente va a poner tanto que le importa, sí, porque la progresía se combate absolutamente todos los días. Y la supremacía de la izquierda también, y no la primera de cambio.
No creo que haya pasado nada en Aval Madrid y que haya ningún tipo de gesto que signifique deslealtad, para nada. No lo creo. Nosotros hemos dicho siempre que al final una comisión de investigación lo que tiene que hacer es empezar a trabajar y ver quién es necesario que venga. Y si es necesario que vengan personas con responsabilidades políticas, pues tendrán que venir.
La Comunidad de Madrid no ha podido emplear todo el dinero destinado por el Gobierno central a la lucha contra la violencia de género en los dos últimos ejercicios, 10 millones de euros que no se pudieron ejecutar en 2018 y una cantidad similar este año, partida que fue anotada en el capítulo de ingresos pero no en el de gastos, con lo cual no se puede utilizar. Hoy en el Pleno, durante una comparecencia solicitada por el PSOE, el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, ha dicho que estudia medidas para no perder esa financiación y que próximamente va a comparecer para explicar los detalles.
Porque si no se ejecutara el importe de 10,5 millones recibido por el Estado en el ejercicio 2019, no se podría justificar ante el Ministerio y se exigiría a la Comunidad de Madrid su devolución. Y si esto ocurriera, sería muy preocupante y muy dañino para la credibilidad de la Comunidad de Madrid, pero también sería especialmente muy dañino para la situación de la violencia de género. Y es algo que no podemos permitir.
El incumplimiento de la regla de gasto este año no va a impedir que el Ayuntamiento de la capital pueda empezar a bajar los impuestos en 2020. La Junta de Gobierno ha aprobado hoy el borrador de ordenanzas fiscales que prevén una bajada de tasas y tributos, entre ellas una rebaja del IBI a las familias numerosas. De esta forma, el alcalde Almeida comienza a dar cumplimiento a las medidas fiscales incluidas en el programa de gobierno suscrito junto a Ciudadanos. Mar García Cibeles, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, son rebajas fiscales para 2 millones de madrileños, solo con lo que vamos a pagar menos en el recibo de la contribución. Se quedan en nuestro bolsillo, en el del contribuyente, 52 millones de euros. La reducción beneficia más a familia numerosa y se pueden hacer, aunque Madrid supere su regla de gasto. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Nosotros lo que vamos a hacer es cumplir la regla de gasto el año que viene. Por tanto, hacemos esta rebaja de la presión fiscal porque nosotros cumpliremos con esa regla de gasto y, por tanto, podemos cumplir con este compromiso con los madrileños a pesar de la situación que nos dejó el equipo de gobierno anterior.
Además, pagaremos menos si heredamos una vivienda o local y se reduce la tasa de residuos si se arranca un negocio o el local está vacío, hasta un 90% de descuento. Novedades para los impuestos de Madrid que no son una mentirijilla, como denuncia Vox, cuyos votos son necesarios para sacarlos adelante, y en esto, de la mano, el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que los madrileños reconocerán que bajar 89 millones de euros la presión fiscal en la ciudad de Madrid no se puede calificar de mentirijilla.
Bajar el IBI como lo vamos a bajar no es una mentirijilla. Bajar la tasa de residuos urbanos como la vamos a bajar no es una mentirijilla.
En todo caso, agradecerle que también ha añadido a continuación que votará a favor.
Lo que no se toca es el impuesto de circulación. 82 millones de euros ingresarán menos las arcas municipales, dinero que se va a quedar en nuestro bolsillo.
Sí, para que Almeida pueda sacar adelante tanto los presupuestos como esas ordenanzas fiscales, necesita el apoyo de los 4 concejales de Vox. Esto ha dicho hoy su portavoz, Javier Ortega Smith.
Pero, hombre, no tengan cara. Háganlo, que no pasa nada. Si aquí no es una cuestión de ponerse medallas. Pero, hombre, háganlo de verdad. No esta mentirijilla que han hecho, que va a ser una rebaja mínima, que no va a ningún lado, que al final es un porcentaje irrisorio. Háganlo de verdad. En cualquier caso, bienvenida sea cualquier anuncio de rebaja. Votaremos a favor de esa medida, pero esperamos que voten a favor de la nuestra, que realmente llega a donde hay que llegar, es decir, a suprimir este tipo de impuestos absolutamente confiscatorios.
2:00 p.m. y casi 27 minutos. Buena noticia para los usuarios de las cercanías de Renfe. A mediados de noviembre volverá a estar operativo el túnel de Recoletos tras una inversión de más de 45 millones de euros por parte de Adif para mejorar la vía. El tramo que conecta Atocha y Chamartín, recordamos, permanece cerrado desde el 1 de junio. Paloma Nolasco.
Se ultiman las obras y ya se están realizando pruebas para que así sea. Poco más de 5 meses para sustituir vías, catenaria y señalización en los 7 kilómetros de túnel. El tiempo ha sido el principal al reto, también la complejidad de las obras, porque el material sustituido ha tenido que ser retirado en trenes de trabajo, trasladarlo a Chamartín para evacuarlo al exterior y colocar el nuevo, como explica Abel Rajo, responsable de Adife en la obra.
15 kilómetros de carril, unas 24.500 traviesas, unos 20.000 metros cúbicos de hormigón, 15 kilómetros de catenaria rígida con su correspondiente hilo de contacto. Se han sustituido 25 aparatos de vía.
Reforma integral para mejorar la fiabilidad del tráfico ferroviario, minimizar las incidencias que provocaban retrasos en las frecuencias de paso de los trenes y aumentar el confort de los viajeros. También muy complicadas desde el punto de vista de la coordinación, pues en ellas han trabajado 1.000 personas, más de 100 a diario en el túnel y 90 empresas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Noticia también en Móstoles, donde 3 días después de que la alcaldesa Noelia Pose fuera reprobada por el Pleno Municipal, el Ayuntamiento está celebrando hoy una sesión ordinaria con varias cuestiones en el orden del día surgidas a raíz de la crisis generada por los nombramientos como cargos de confianza de familiares y amigos de la regidora. En cuanto a la subida de salarios, ha sido aprobada una moción para revertirlos. María Martínez de Mora.
Unanimidad entre los diferentes grupos municipales del Ayuntamiento de Móstoles para cobrar el mismo sueldo que tenían antes de la subida aprobada en el primer pleno de esta legislatura. La moción ha sido presentada por Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega.
2 votos de Más Madrid Ganar Móstoles hubieran ido en la dirección que hubieran ido
no hubiera cambiado la mayoría.
El portavoz ha contestado así a las críticas del Partido Socialista y de Podemos Móstoles, que le acusan de haber votado a favor de la subida, Rebeca Prieto y Mónica Monterreal.
Pueden hacer suyo el refrán de rectificar es de sabios, dejando claro que nadie le obligó a votar la nueva distribución económica de los cargos electos.
El grupo que ahora propone esto fue de los que más alegremente votó esa subida de sueldos.
El PP, por su parte, ha hecho un añadido, una enmienda que suma la ética como marco. Mercedes Parrilla.
Abrazando este código ético, vamos a evitar caer en la arbitrariedad.
Aprobada la enmienda y también la moción que incluye la creación de una comisión de ética y transparencia que regule la contratación de funcionarios eventuales y las asignaciones y pluses.
Un apunte más, centenares de trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, la EMT, se han concentrado en Cibeles frente al Ayuntamiento, una movilización para reclamar más empleados y denunciar también el mal funcionamiento del servicio de autobuses debido, según denuncian, a la falta de planificación del Gobierno Municipal.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. Cuatro décadas después, el féretro con los restos mortales de Franco era extraído de la fosa de la Basílica del Valle de los Caídos para su traslado en helicóptero a la 1:40 al cementerio de Mingo Rubio, a donde ha llegado al filo de las 2:00 p.m. Volvemos al Pardo, Unidad Móvil de Onda Madrid, Gloria García Talavera.
Con el cielo despejado y sobre las 2:05 p.m. veíamos aterrizar a este helicóptero con los restos de Franco. Los familiares llegaban 20 minutos después por carretera. El nieto del dictador Francis Franco viajaba con el féretro, acompañado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y por el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños. En el helicóptero todavía hemos visto cómo hay personal y sobre todo cómo hay tres coches que están esperando a trasladar tanto a Francis Franco como a los representantes del Estado. En un coche fúnebre viajarán los restos de Franco hasta el cementerio de El Pardo, aquí en Mingo Rubio. Hay una distancia de 1.5 km, habrá acto religioso con el féretro además presente, será oficiado por el sacerdote Ramón Tejero y por el prior del Valle de los Caídos.
Los restos se trasladan en el féretro original con el que fueron enterrados, a pesar de los daños que presenta por decisión de la familia. A hombros de sus familiares, el féretro con las 5 rosas de la Falange ha traspasado la puerta de la Basílica de Cuelgamuros, en la que el dictador ha estado enterrado desde el 23 de noviembre de 1975. En el momento en el que era introducido en el coche fúnebre, se han podido escuchar gritos de Viva España y Viva Franco. Puerta de acceso a la Basílica en el Valle, en Cuelgamuros, Pilar Rivera.
Ahora este féretro original, en el que fue enterrado en el 75, abandonaba el recinto del Valle de los Caídos y finalmente lo hacía en helicóptero tras 44 años en este enclave, cubierto con la laureana de San Fernando, la máxima condecoración militar, y una corona de laurel, y a hombros de sus nietos y bisnietos, en turnos de 4 en 4, era portado hasta el exterior de la basílica previo responso del prior Canter. A la salida de la comitiva fúnebre de este enclave, la comitiva compuesta por los 22 familiares y las autoridades del gobierno presentes, el grupo de manifestantes que desde primera hora de la mañana han estado aquí manifestándose en contra de la exhumación, han proferido insultos como profanadores, cobardes, lo pagaréis. Apenas aquí a esta hora permanecemos una decena de medios y varias dotaciones de la Guardia Civil.
Está previsto que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, haga una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa a partir de las 3:00 p.m. En el amplio capítulo de reacciones políticas anotamos las de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, junto a las de los líderes del PP, Pablo Casado, Ciudadanos, Albert Rivera, Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y Vox, Santiago Abascal.
Quedan muchas cosas por hacer, pero el objetivo fundamental de sacar al dictador
alrededor de donde estaban sus víctimas era muy importante y hoy lo estamos alcanzando.
Comprometerme con la transición y con la concordia. El 10 de noviembre no se vota sobre nuestro pasado.
Para mí no debe ser la prioridad de un gobierno los huesos de un dictador muerto hace 44 años.
Que lo que hay o lo que había en el Valle de los Caídos es una momia, no los restos de Franco. Están en las oligarquías económicas.
Solo puede calificarse como una decisión de carácter sectaria que busca atizar el enfrentamiento entre los españoles.
Es jueves, es 24 de octubre. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Continúa la búsqueda de 5 desaparecidos por el temporal.
Los trabajos se centran en el área del río Francolí, en Tarragona. El gobierno catalán ha decretado para hoy un día de luto y ha anunciado además un plan de ayudas a las comarcas más afectadas.
El gobierno de Cataluña ofrece una mesa de diálogo a Pedro Sánchez.
Sin condiciones previas y sin vetos. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, dice que el Ejecutivo está dispuesto a buscar una salida política, pero siempre dentro de la ley.
Cambios en las frecuencias de la TDT.
El 14 de noviembre las comunidades de vecinos de Madrid podrán empezar a adaptar sus antenas de televisión dentro del proceso de adaptación a la tecnología 5G. El cambio de frecuencias no supondrá pérdida de canales ni la caducidad de televisores o descodificadores.
Las 39 personas halladas muertas en un camión en el Reino Unido eran chinas.
Son 31 hombres y 8 mujeres, según ha informado la policía británica. El conductor del vehículo continúa detenido, acusado de asesinato, y se han realizado varios registros en 3 propiedades de Irlanda del Norte.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora ya densa la entrada a Madrid por la A6 en la zona del plantío por un vehículo averiado que obliga al cierre de un carril en esta entrada a la capital. También dificultades ya en la salida por la A4 a la altura de Butarque y en la A5 en Alcorcón. En la M40 retenciones en varios tramos. Lo peor a esta hora en la zona de Coslada en sentido 3 y Villaverde en ambos sentidos.
¿Con qué se encuentran los conductores en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya parece que se anima algo más la circulación en algunos puntos. No tenemos que destacar retenciones, pero sí que hay una mayor presencia de vehículos en algunos recorridos. Es el caso de la zona de José Abascal, para conectar sobre todo con María de Molina. También el enlace de Joaquín Costa con Francisco Silvela en la salida a la Avenida de América o la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza, que hasta ahora siempre registra una circulación más activa. En la M30, en general, predomina el tráfico fluido. Sí que tenemos que reseñar una circulación algo más lenta en el tramo comprendido entre los puentes de la Avenida de América y Ventas en sentido sur.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Ainhoa González.
Bueno, pues de mucha estabilidad, porque vamos a tener por delante unos días en los que el otoño nos vuelve a mostrar su cara más amable. Hoy con temperaturas en ascenso, llegaremos a 17 y 18 grados en muchos puntos, y ya después de un arranque de jornada más gris, con algo de niebla, de bruma en zonas de depresión, después ya el sol ha ido ganando terreno y es lo que vamos a tener en las próximas horas. Igual que mañana también se espera un arranque de jornada, sobre todo en la zona de la comarca de Las Vegas, en esas depresiones del sur de la comunidad, que será mañana otra vez con brumas, con algo de neblina, pero que después el sol volverá a ser el protagonista en toda la comunidad. Una jornada de viernes, además con subida también de temperatura. Si hoy llegamos a los 17-18 grados, mañana estaremos rondando los 20 o incluso superándolos ligeramente en algunas localidades de la mitad sur. Y luego el fin de semana se presenta igualmente estable.
2 de la tarde y casi 38 minutos.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 7, cuarta jornada de la Euroliga de baloncesto, Anadolu Efes, Real Madrid. Síguelo en el 106 de la FM.
y a partir de las 9 también en el 101.3, tercera jornada de la Europa League, Getafe-Basilea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid. Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
2 de la tarde y casi 40 minutos. Los restos de Franco ya han llegado al Pardo. Camino ahora en el vehículo que lo traslada, que traslada el féretro al interior del Panteón, donde va a tener lugar una ceremonia privada. A las 3 de la tarde está previsto, a partir de esa hora, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga una declaración institucional en Moncloa. Esta mañana varios ministros han respondido a las críticas de la oposición, que asocia la exhumación de Franco a intereses electoralistas del PSOE. El Ejecutivo recuerda que el traslado de los restos responde a un mandato del Congreso de los Diputados, adoptado por unanimidad, y hace hincapié en lo largo que ha sido este proceso, Flor Carazo.
Ante las acusaciones de electoralismo de la oposición, la vicepresidenta Carmen Calvo ha culpado a la familia Franco de que la exhumación se haya retrasado.
Estamos aquí porque la familia Franco ha obstaculizado constantemente las decisiones de tres poderes del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, del Tribunal Supremo.
PP y Ciudadanos apuestan por centrarse en los problemas actuales de los españoles y no mirar al pasado. Escuchamos al presidente popular Pablo Casado y al líder de la formación naranja, Albert Rivera.
Comprometerme con la transición y con la concordia. El 10 de noviembre no se vota sobre nuestro pasado, felizmente pasado. El 10 de noviembre se vota sobre nuestro futuro, las preocupaciones reales y la España que tenemos que legar a nuestros hijos.
Para mí no debe ser la prioridad de un gobierno los huesos de un dictador muerto hace 44 años. A mí me da igual, porque yo nací en democracia. Lo único bueno de todo esto es que Pedro Sánchez dejará hablar de los huesos de Franco. Esa es la gran noticia que hoy tenemos.
Para el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con la exhumación de Franco no termina todo.
Que lo que hay o lo que había en el Valle de los Caídos es una momia, no los restos de Franco. Los restos de Franco están en las oligarquías económicas y en una parte del aparato del Estado. Y son esos restos los que hay que desterrar definitivamente de nuestra democracia.
Según Vox, el objetivo último del gobierno con la exhumación es deslegitimar la transición, la corona, derrocar a Felipe VI y derribar el Valle de los Caídos.
El vehículo con el féretro de Franco acaba de entrar justo en este momento en el cementerio de Mingorrubio. Una vez completado el proceso de reinhumación de Franco, la principal duda que surge es qué va a pasar a partir de ahora con el Valle de los Caídos. ¿Dejarlo como está o convertirlo en un lugar para explicar la historia y dignificar a las víctimas de ambos bandos? Begoña Alarcón.
Consumada la salida de Franco del Valle, la idea del gobierno es transformarlo en un espacio de memoria para todos. Es de justicia, dice la vicepresidenta Carmen Calvo.
El Valle de los Caídos en su momento será un lugar de memoria, de honra de quienes están allí y finalmente de justicia para todos, absolutamente para todos, para los dos bandos, porque allí hay más de 30.000 restos que pertenecen a los dos bandos. Esta es la justicia que una democracia tiene que alcanzar.
El Foro por la Memoria cree que esto solo es el principio. El Valle de los Caídos necesita una resignificación que impida la apología del franquismo y la dictadura. Miguel Ángel Muga es el presidente del Foro.
Es necesario que salga José Antonio Primo de Rivera del Valle, que se desacralice el Valle y salgan los benedictinos y que se ponga un centro de memoria que explique cómo fue la construcción del Valle con trabajo esclavo, aparte de quién fue el dictador y el golpe militar que dio.
Y también habrá que tratar de identificar a los más de 33.000 enterrados en el valle de uno y otro bando. Contentar todos los puntos de vista no será fácil. La Comisión de Expertos sobre el Valle que impulsó el gobierno de Zapatero en el año 2011 apostaba por una solución integral y pedagógica que proporcionara la relectura concreta del conjunto monumental combinando la memoria histórica con la democrática. Es un debate que interesa mucho fuera de nuestras fronteras. Las principales cabeceras del mundo se hacen eco, titulares en el Times, Guardian, Le Monde, también en la prensa alemana y el Washington Post destaca que la exhumación se ejecuta tras una tortuosa batalla judicial con la familia de Franco.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Sobre otras cuestiones del día, la Generalitat ha acusado hoy a Pedro Sánchez de negar el diálogo por razones electoralistas. El vicepresidente Per Aragonés, en un desayuno en Madrid, ha reclamado una mesa de diálogo sin condiciones, mientras en Cataluña, segunda jornada de huelga estudiantil de las cuatro convocadas, tras cortar la diagonal, unos 200 estudiantes se han desplazado hasta una comisaría de los Mossos, donde han lanzado arroz contra el edificio para celebrar lo que han llamado la boda entre el Estado y la policía catalana. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Aunque con menos ruido, las protestas en Cataluña siguen con una huelga estudiantil que está generando tensión en las aulas entre desfavorables y favorables a la huelga. Esta mañana, además, se ha cortado la diagonal por parte de los estudiantes y ya empieza a ser habitual que por la noche se corten la Avenida Meridiana y Fabra y Puig, vías principales de Barcelona. Con todo, en clave política, será esta tarde cuando se debata y se apruebe en el Parlament la moción de la desobediencia que insta a la Cámara catalana a hablar de autodeterminación a pesar de los avisos del Tribunal Constitucional. La necesidad de aprobar esta resolución la ha explicado Per Aragonés, vicepresidente del Govern.
Que para millones de catalanes el autonomismo ha muerto y el camino hacia la independencia para nosotros es irreversible. Un camino democrático, cívico y pacífico. Porque la respuesta al independentismo que representa más de 2 millones de catalanes no puede ser siempre un no. Y mucho menos si este no va acompañado de la aplicación del Código Penal hacia un proyecto político de impoluta tradición democrática.
El independentismo hará valer su mayoría para aprobar esta moción, que podría acarrear consecuencias penales para Roger Torrent, presidente del Parlament, y para el resto de la mesa.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El paro bajó en el tercer trimestre del año en 16.000 personas, 10.000 de ellas en Madrid. Son datos de la encuesta de población activa que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. A nivel nacional, es el peor trimestre de los últimos 6 años desde 2013, aunque la tasa de paro ha descendido por debajo del 14% por primera vez, Elena Arribas, en 10 años.
Sí, Madrid ha registrado el mejor dato de desempleo. Es una de las comunidades en las que más ha bajado el paro. Descendió casi un 3%, pero aún hay 354.100 personas sin trabajo. Manuel Jiménez, consejero de Economía, subraya que seguimos siendo la locomotora de España.
Piensen que en el último año se han creado más de 104.000 empleos en la Comunidad de Madrid y hay más de 48.000 desempleados menos. Esto confirma que la Comunidad de Madrid continúa generando empleo y continúa siendo el motor de España.
Los sindicatos se alegran por la bajada general, pero se fijan en los datos de precariedad y sobre todo en la desigualdad de género. Isabel Vilabella, UGT, Eva Pérez, Comisiones Obreras.
En Madrid hay 120.000 mujeres ocupadas menos que hombres, 20.000 paradas más que parados, una diferencia de 10 puntos porcentuales en tasa de actividad y 2 puntos porcentuales de diferencia en la tasa de paro.
Hay más de 500.000 de personas inactivas que se dedican al cuidado del hogar. La mayoría son mujeres que han abandonado el mundo del trabajo por falta de oportunidades. La temporalidad afecta a 530.000. Las jornadas parciales a casi 400.000, casi todas mujeres.
Para la patronal son datos decepcionantes porque indican que el frenazo es mayor de lo esperado. Francisco Aranda, portavoz de CEIM.
Se han creado menos de la mitad de puestos de trabajo que en el mismo periodo del año pasado. Por lo tanto, la situación empieza ya a ser preocupante.
Preocupante porque, aunque a nivel nacional el verano ha dejado 16.000 parados menos y 69.000 empleados más, son las peores cifras desde 2012 y 2013, respectivamente. Los sindicatos ven causas fuera. Lola Santillana, Comisiones, Pepe Álvarez, UGT.
Para Comisiones Obreras, los datos que hemos conocido hoy muestran una clara desaceleración en el crecimiento del empleo y en el empleo en general.
Una bajada que tiene una relación directa con lo que ocurre en Europa, que tiene una relación directa con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el Brexit.
También la ministra de Trabajo en funciones destaca que las turbulencias internacionales afectan negativamente al empleo, pero Magdalena Valerio ve datos positivos. Destaca que la tasa de ocupación sigue creciendo y que el número total de desempleados es el más bajo en 11 años. 3.200.000 personas en nuestro país sin trabajo por primera vez en una década. La tasa de paro baja del 14%.
Dentro de la ocupación que se ha creado a lo largo de este año, fundamentalmente han sido jóvenes y personas mayores de 50 años. Eso nos da una cierta esperanza.
La EPA deja otro dato más negativo. Ha aumentado el número de hogares con todos sus miembros en paro. Más de 1 millón de familias en las que nadie está trabajando.
A partir del 14 de noviembre, los canales de nuestras televisiones tendrán que moverse a frecuencias libres más bajas debido a la entrada de la tecnología de datos 5G. El gobierno ha presentado hoy los cambios que se avecinan en esas frecuencias de la televisión digital terrestre en relación al conocido como segundo dividendo digital. Algunas comunidades de vecinos van a tener que adaptar los sistemas de recepción de televisiones de sus edificios antes de junio de 2020, cuando, por mandato europeo, habrá que dejar libre la frecuencia de 700 MHz, pero las cadenas que ahora estén emitiendo en esa banda tienen un periodo de adaptación en el que emitirán simultáneamente para que nadie pierda la señal. Roberto Sánchez, director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, ha explicado que el cambio no va a suponer pérdida de canales de televisión ni tampoco que haya que comprar ningún decodificador.
En todo momento siempre van a estar recibiendo el canal de televisión y no va a haber en ningún momento pérdida en la recepción de ninguno de los canales. Tampoco supone ni que los televisores que se utilizan actualmente haya que cambiarlos, ni los descodificadores de TDT que está utilizando la gente no va a tener que cambiar nada.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Hoy es día de luto oficial en Cataluña por la víctima mortal de las lluvias torrenciales. Continúa, entre tanto, la búsqueda de los 5 desaparecidos en Tarragona. Árboles, coches y muchos escombros arrastrados por la riada están dificultando enormemente las tareas de rescate en Neus Cerdá.
Y nada se sabe de la madre y el hijo cuyo bungalow se llevó el agua, tampoco de las dos personas que viajaban en un coche que ha aparecido vacío, ni del conductor de un camión arrollado por la riada. Ahora los esfuerzos de los más de 50 efectivos, que trabajan además con dos helicópteros y varios drones, se centran en la zona donde se han encontrado restos de los vehículos de las víctimas. Óscar Peris es el delegado del Gobierno en Tarragona.
Se ha localizado entre dos zonas concretas, entre Riva y Vilaver, un estrecho que hay. Ahí parece ser que es donde vamos a focalizar de momento la búsqueda de estas personas desaparecidas. Y ahora que el río va recuperando un cauce, digamos, más tranquilo, intentaremos entrar con máquinas pesadas para intentar retirar escombros, localizar, si es posible, a las personas si estuvieran ahí.
Se cree que podrían haber sido arrastrados por la corriente del río Francolí. Por el momento permanecen aún cortadas 6 carreteras.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Tarde europea la que nos espera hoy en Onda Madrid, con el Getafe en la Europa League y con el Real Madrid de baloncesto en la Euroliga, de básquet. Nueva a las 9 de la noche será el turno primero para el conjunto azulón ante el Basilea en el Coliseum, buscando la tercera victoria consecutiva que encarrile el pase a 16avos de final de esta competición. Llega el Getafe en un muy buen momento, con 3 victorias consecutivas y con su delantero más en forma en Europa, Ángel Rodríguez, en plena efervescencia anotadora. Bordalás va a apostar de nuevo por alinear a un equipo casi diferente al de la Liga y en él estará bajo los palos Chichizola, el portero argentino que desea escribir una nueva página en la historia del club en Europa. Así lo confirmaba ayer en los micrófonos del partido de las 9 en Onda Madrid.
La que más cuentan creo que es la del Bayern, pero bueno, tratemos de crear nuestra propia historia para que unos años más adelante traten de contar la nuestra. Son cosas que pasan, Europa es una competencia complicada, que vienen equipos de todos lados, que, que demuestran que el fútbol no es solo como jugamos nosotros, sino que en otros países se juega diferente, en otros lados te puede gustar menos, más, mejor o peor, pero bueno, al fin y al cabo son 11 contra 11 dentro del césped y trataremos de nosotros llevar a cabo el partido y tratar de terminar con los 3 puntos.
Ayer se cerraba la tercera jornada de la Liga de Campeones, el Valencia empataba 1 ante el Lille, el empate de los franceses llegó en el minuto 95 cuando el Valencia estaba con un hombre menos por la expulsión de Diakabi en el minuto 84. El Barcelona, por su parte, acaricia los octavos de final después de imponerse 1-2 al Slavia de Praga en un partido donde lo mejor para los azulgrana fue el resultado. Dejó bastantes malas sensaciones, dominado por su rival en amplias fases del partido. Ter Stegen bajó los palos, volvió a ser decisivo. El portero alemán, único jugador que tomó la palabra después del encuentro, se mostró muy crítico con la actitud de su equipo en los micrófonos de Movistar.
No hemos jugado al nivel que queríamos estar y bueno, menos mal que hemos sacado los 3 puntos, que es por supuesto siempre lo más importante, pero ya creo que es necesario hablar de algunas cosas. Hay que hacer algunas cosas, esto siempre pasa, que hay cosas que hay que mejorar. En este caso tenemos algunas cuantas cosas. Esto es más interno, no quiero hacerlo aquí. A mí me gustaría hablar primero con los que han estado en el campo, ¿no?
Tanto Barcelona como Real Madrid van a descansar este fin de semana al no disputarse el Clásico. El comité de competición fijaba ayer el 18 de diciembre como fecha para que se juegue ese partido, aunque como era de esperar, la Liga acaba de anunciar públicamente que va a recurrir la decisión del comité de la Federación ante los órganos posibles. Primero el Consejo Superior de Deportes, luego la Justicia Ordinaria, aunque en su comunicado aclara que no va a pedir medidas cautelares. Mientras el Real Madrid, que no va a competir hasta el próximo miércoles de la semana que viene en partido de Liga ante el Leganés, sigue recuperando efectivos. Buenas noticias en la sesión de trabajo de hoy, donde se ha podido ver a Modric y Lucas Vázquez ya trabajando con el grupo. De momento Bale sigue con trabajo en el césped, pero al margen del resto de sus compañeros. Y el Atlético de Madrid ha vuelto hoy al trabajo para preparar el partido del fin de semana ante el Athletic Club de Bilbao, y lo ha hecho con ausencias destacadas, las de los lesionados Joao Félix, Xavi, Jiménez y Arias. En el Leganés siguen bajo las órdenes de Luis Zambrano, que ya apunta que estará el próximo partido del sábado en Butarque frente al Mallorca. Pero por otro lado se sigue trabajando en las oficinas en la contratación de un nuevo entrenador, y el que tiene ahora mismo más papeletas para ser el nuevo entrenador del Leganés es el uruguayo Gustavo Poyet. Y como decíamos, también tenemos hoy cita con el baloncesto. El Real Madrid visita Estambul para medirse al Anadolu Efes, vigente subcampeón de Europa. El técnico Pablo Laso analiza las claves del partido frente al equipo turco.
Bueno, es un equipo de Final Four, lo demostró el año pasado, que hizo una gran temporada, y nosotros sabemos que es probablemente una de las salidas más difíciles de la Euroliga. El hecho de perder en Kaunas, bueno, pues te jode, pero también valoro la reacción rápida del equipo de hacer un buen partido en Santiago, sin estar, digamos, frescos, pero ser capaces de dar la cara en ese partido. Es difícil estar siempre al 100%, ya está así. Pensará que todo está mal por haber perdido en Kaunas, o que está todo bien por haber ganado, yo que sé, la Supercopa, pues creo que no sería muy inteligente por mi parte.
Desde las 7 contaremos este partido en el 106 de la FM en Onda Madrid, y a partir de las 9 en ambos diales, partido de la Europa League Getafe-Basilea.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y esta es también nuestra agenda de cultura que ha preparado José Luis Urgel. Secretos y fantasmas en el libro Que no se entere la Cibeles.
Nos situamos en la Cibeles para desde ahí ver salir y entrar protagonistas de un palacio imaginario, Casa Morgana. Sus protagonistas son mujeres, las que siempre dibuja su autora, Mar de los Ríos. Personajes femeninos con espíritu de superación constante en una novela negra con un toque fantasmal que deja volar nuestra curiosidad.
Luna es el hilo conductor, una mexicana venida al Madrid del presidente Zapatero, que es contratada como frega platos por Ruby. Aparece también en el argumento Ariadna como la periodista adormecida en su propio acomodo burgués. Y ellas forman la estructura que soporta una docena de historias entretejidas, espero que con acierto.
Cita también en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares.
A partir de mañana tenemos cita en el Corral de Comedias, donde llegan 3 de los mejores montajes de los últimos 10 años del Festival de Vanguardia de Birmingham, un viaje escénico para cruzar Europa a través de 3 espectáculos, y tras ellos, coloquios y encuentros con los artistas. Paloma Fidalgo, portavoz.
Un musical frustrado de Bon Jovi, un espectáculo que se pregunta si nuestro lenguaje se parece al de los pájaros, y un tercero sobre cómo funciona la memoria. Cada uno dura 30 minutos y se representarán seguidos cada día desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de octubre.
Madrid se llena de más música y de pianos.
Grandes pianos de cola ubicados en el barrio de Salamanca y el de las Letras, Colón, Serrano, Museo Lázaro Galdiano, Plaza de Santa Ana o Huertas, para promover la divulgación y práctica universal de la música gracias a la participación ciudadana. En una acción disponible para todos desde las 11 hasta las 8 de la tarde, Ignacio Gallardo Bravo, director de la Fundación Jesús Serra.
Ponemos pianos, ya digo, pues de gran cola, de tres cuartos de cola, pianos que se podrían catalogar como premium o como los Ferraris, haciendo así una comparación con la automoción, como los Ferraris de los pianos, ¿no? Y al final, pues está a disposición de todo aquel que lo quiera tocar. You are not hidden.
Never been a moment you were forgotten. Es la estadounidense Lauren Daigle que llega a Madrid.
Dos veces ganadora del Grammy, otros dos American Music Award y cinco Billboard. Lauren Daigle es la máxima representante de la denominada música cristiana contemporánea estadounidense. Escucharla siempre es un placer y eso podremos hacer hoy en directo en la sala Yoyeslava. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. Son las 3 de la tarde.
Resumen de lo fundamental a esta hora, empezando por esa última hora en el cementerio de Mingo Rubio, donde se está procediendo a la reinhumación de los restos de Francisco Franco. Unidad móvil de Onda Madrid, Gloria García Talavera. Adelante, Unidad móvil de Onda Madrid, Gloria García Talavera, con esa última hora desde el cementerio de Mingo Rubio en El Pardo.
Los familiares de Franco que llegaban por carretera accedían a este cementerio de Mingo Rubio sobre las 2:15 de la tarde, todos vestidos de oscuro. En ese momento quedaban abiertas las puertas de este lugar. Minutos antes, sobre las 2:05, aterrizaba el Super Puma con los restos de Francisco Franco y desde el helipuerto una comitiva formada por tres coches recorría el kilómetro y medio para llegar hasta las puertas del cementerio. Ahora los actos tienen lugar en el interior del panteón familiar. Primero se está celebrando un acto religioso con presencia además de los representantes del Estado. Después, Francisco Franco será enterrado con el ataúd original y junto a su mujer Carmen Polo. Ciudadanos anónimos de toda España han enviado coronas de flores. La policía además sigue custodiando, como estamos viendo, toda la zona de Mingo Rubio.
Pendientes de la comparecencia en Moncloa de Pedro Sánchez, que vamos a ofrecer aquí en directo en Onda Madrid. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, que va a hacer una declaración institucional en una jornada histórica. Elia Fernández.
Cargada de simbolismo y que no ha estado exenta de la polémica que ha precedido a esta exhumación. La familia Franco ha llegado al Valle de los Caídos con una bandera preconstitucional, pero no se les ha permitido entrar con ella a la Basílica. Otra de las imágenes del día se ha producido en el cementerio del Pardo, cuando un grupo de simpatizantes franquistas ha vitoreado al exteniente golpista Tejero.
La llegada de Tejero me parece la llegada de un héroe español, un valiente que ha cumplido 30 años como tenía que haber cumplido porque saltó la ley. ¿Qué pasa con los de Cataluña? Que tenían que estar todos en la cárcel, están todos en su casa. Una vergüenza. Desde luego un héroe y una vergüenza que tengamos que estar aquí en este país cuando la transición se hizo para que todos los españoles estuviéramos unidos y nos están volviendo a separar. No sabe Pedro Sánchez lo que está haciendo.
En el capítulo de valoraciones políticas, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, habla de una victoria de la democracia. Reacciones también del resto de líderes políticos.
Quedan muchas cosas por hacer, pero el objetivo fundamental de sacar al dictador de donde estaban sus víctimas era muy importante y hoy lo estamos alcanzando.
Comprometerme con la transición y con la concordia. El 10 de noviembre no se vota sobre nuestro pasado.
Para mí no debe ser la prioridad de un gobierno los huesos de un dictador muerto hace 44 años.
Que lo que hay o lo que había en el Valle de los Caídos es una momia, no los restos de Franco. Están en las oligarquías económicas.
Solo puede calificarse como una decisión de carácter sectaria que busca atizar el enfrentamiento entre los españoles.
Más cosas, rebajas del IBI, plusvalía y la tasa de residuos en las nuevas ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Madrid.
Era una de las promesas electorales del alcalde José Luis Martínez Almeida, que hoy ha recibido el visto bueno de la Junta de Gobierno y todavía tiene que pasar por el Pleno Municipal.
Nosotros lo que vamos a hacer es cumplir la regla de gasto el año que viene. Por tanto, hacemos esta rebaja de la presión fiscal porque nosotros cumpliremos con esa regla de gasto y, por tanto, podemos cumplir con este compromiso con los madrileños a pesar de la situación que nos dejó el equipo de gobierno anterior.
Vox dice que esa reducción fiscal es mínima y el Partido Socialista la tacha de regresiva y demagógica.
La creación de empleo cae a niveles de la crisis.
Según la encuesta de población activa que hemos conocido hoy, el desempleo bajó en 16.200 personas en el tercer trimestre del año, la peor cifra para este periodo desde 2012 en la Comunidad de Madrid. El paro se redujo en 10.500 personas. Valoración del consejero de Economía, Manuel Jiménez.
Piensen que en el último año se han creado más de 104.000 empleos en la Comunidad de Madrid y hay más de 48.000 desempleados menos. Esto confirma que la Comunidad de Madrid continúa generando empleo y continúa siendo el motor de España.
Continúa la búsqueda de 5 desaparecidos por el temporal.
Los trabajos se están centrando hoy en el área del río Francolí, en Tarragona. El gobierno catalán ha decretado un día de luto para este jueves y ha anunciado un plan de ayudas a las comarcas más afectadas.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid. Trabaja pendientes de esa declaración institucional del presidente del gobierno en funciones, de Pedro Sánchez, desde el Palacio de la Moncloa, que les vamos a ofrecer en directo. Un saludo y muy buenas tardes.